Es la 1:00 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La policía antidisturbios ha tenido que intervenir ante los cortes de tráfico en Madrid a consecuencia de la huelga que mantienen los taxistas, que continúa a esta hora en las inmediaciones de los recintos feriales. Han vuelto a cortar durante unos minutos la M40 a la altura de IFEMA, pero parece que a esta hora ya se ha vuelto a restablecer el tráfico, la calma. En cualquier caso, vamos hasta ese lugar. Allí está Belén Ibáñez.
Hola Marta, pues sí, hace escasos 10 minutos se volvió a reabrir el tráfico en esta M40. Ha estado cortada pues casi 45 minutos. Hemos visto los antidisturbios cómo han disuelto la manifestación de taxistas que cortaban esta vía. Hemos vuelto a las puertas de Fitur, a las puertas de IFEMA, y una inmensa humareda de una fogata muy grande. Yo creo que estaban quemando neumáticos o algo así. Acaban de venir los bomberos para extinguir esa fogata, y por aquí mucha concentración, pero la verdad es que calma hasta ahora.
Desde la DGT están pidiendo que se evite, a no ser que sea estrictamente necesario, acercarse por precaución a la zona de los recintos feriales en la capital y de Madrid a Barcelona, porque no terminan los problemas con el sector del taxi. Acabamos de conocer que en la ciudad condal hay una fuerte división entre los taxistas, todo a cuenta del acuerdo alcanzado en la tarde de este martes, por el que se decidió que los usuarios de VTC en Barcelona tengan la obligación de solicitar el servicio con al menos una hora de antelación. ¿Qué está ocurriendo, Sergi Tor?
Tensión y división entre los taxistas reunidos aquí en la Plaza Cataluña ha llegado hasta tal punto que Tito Álvarez, megáfono en mano, ha presentado su dimisión.
Montáis vuestro comité y lleváis esto. Me quito del medio. Lo siento, dimito, ven. Me pongo a apoyar a todo lo que diga el colectivo y decidís vosotros.
Los taxistas recriminan el acuerdo y especialmente la forma de la votación que se tiene que realizar en los próximos minutos. Si tiene que votar cada taxista por un voto o bien por el número de licencias que disponga.
Acabamos además de saber que la policía portuaria de Ceuta ha localizado esta mañana a 7 inmigrantes magrebíes. Estaban escondidos entre la chatarra que transportaba un camión que se disponía a embarcar hacia el puerto de Algeciras. La intervención se ha producido en el muelle donde están los remolques para el control de embarque en el puerto ceutí, tras escuchar unos ruidos sospechosos. ¿Qué más contamos, Antonio Raiz?
En Baleares hay noticias y son buenas del velero Dreamland. Partió de Palma el pasado 5 de enero y desde la víspera de Reyes no se sabía nada de sus tres tripulantes. Después de más de 2 semanas a la deriva, hoy se han puesto en contacto con la familia. Han contado que tuvieron un accidente, que se rompió la vela mayor y que no han podido llamar por problemas técnicos. Se encuentran bien, en estos momentos están al sur de Cerdeña y su previsión es regresar a Mallorca entre el domingo y el lunes. En el PP, Génova responde a la marcha del expresidente balear. José Manuel Bauzá deja el Partido Popular y su acta de senador, argumentando, entre otras cuestiones, que su partido no ha puesto freno a la catalanización de Baleares, especialmente en las cuestiones lingüísticas. El equipo de Pablo Casado contesta a Bauzá que eso es falso, porque si por algo se caracteriza la política lingüística del PP, dicen, es por la defensa del castellano. Y te cuento también que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma la sentencia a un funcionario de la Seguridad Social que cobró durante más de 16 años la pensión de su abuelo fallecido. La condena es de 7 años y 3 meses de cárcel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, el DAT no para la Copa y esta noche se juega el Sevilla-Barcelona.
El Tribunal Administrativo del Deporte ha denegado esta mañana la solicitud del Levante de suspender cautelarmente la Copa del Rey y esta noche a las 9:30 se juega el partido de ida de cuartos de final entre el Sevilla y el Barcelona. Mientras tanto, el presidente del Barça, Bartomeu, está en Ámsterdam para intentar cerrar el fichaje del jugador del Ajax, Frankie de Jong, fichaje que sería para la próxima temporada. Dos noticias más. En el Abierto de Australia ha quedado decidida la segunda semifinal. La va a jugar el francés Puig contra Novak Djokovic, que ha ganado a Nishikori por abandono. Mañana, recuerden, juega Nadal por un puesto en la final contra el griego Tsitsipas. Y en el Mundial de Balonmano, 8:30 de la tarde, Alemania-España por un puesto en el preolímpico.
Gracias, Corrochano. Amparo Latre, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo vais a contar historias de peregrinos de diversos lugares del mundo que están llegando estos días a Panamá. Historias de acogida, de alegría y de fe de fe compartida a través de grandes diferencias culturales.
Sí, historias como la de un grupo de 41 jóvenes de la diócesis de Seúl que han estado alojados en la parroquia de San Esteban, en Costa Rica. Era la primera vez que los jóvenes coreanos se encontraban con sus compañeros costarricenses, pero la unidad se produjo de un modo sencillo y espontáneo porque compartían la misma fe. Y desde la India han llegado 56 jóvenes peregrinos que han sido acogidos por la comunidad de Atalaya. La hospitalidad recibida, los recuerdos, las familias, las amistades que se han creado en este viaje van a permanecer grabados para siempre en su corazón, porque a pesar de las diferencias culturales se ha reforzado su fe y su sentimiento de amistad y alegría.
Gracias, Amparo. Os vamos a escuchar. Por cierto, El Espejo este miércoles se realiza desde la sede de la Conferencia Episcopal con motivo de la entrega de los premios Bravo. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía, COPE. La siguiente es una historia en la que vamos a abordar en Mediodía COPE. Que seas o no seas aficionado al fútbol, seguro que te va a sorprender, porque mantiene en vilo a toda Europa y América del Sur. Te contamos la historia de Emiliano Sala. Él es argentino, tiene 28 años y hasta ahora jugaba en el Nantes, equipo de fútbol de la Liga Francesa. Digo que jugaba porque en las últimas semanas se había hecho oficial su fichaje para jugar con el Cardiff. Es una de las mejores ligas del mundo, como es la liga inglesa, así que te puedes imaginar pues lo emocionado y lo contento que estaba este joven futbolista. Se encontraba ultimando esos detalles del fichaje, viajando entre las dos ciudades, y lo desconcertante de esta historia, Antonio, es que el avión ligero en el que viajaba de Cardiff a Nantes ha desaparecido y no hay rastro de él.
Tenemos pocos datos, sí, por no decir ninguno. El futbolista cogió el lunes en Nantes un vuelo privado, un avión ligero, con solo dos tripulantes, él y el piloto, rumbo a la ciudad inglesa, cuando todos los radares de navegación dejaron de tener señal del avión. La última de esas señales, a las 9:30 de la noche, a 700 metros de altura y a 20 kilómetros al norte de la isla inglesa de Guernsey, cercana al Canal de la Mancha. De momento se le sigue buscando sin especificar el área, teniendo en cuenta el tiempo y también las corrientes. En las últimas horas se ha filtrado un audio de WhatsApp que a mí se me pone los pelos de punta. Os pido atención. Es del propio Emiliano, lo manda por WhatsApp a sus amigos en el avión y ya les dice que tiene miedo.
Hola, hermanitos, ¿cómo andan, loquitos locos?
Estoy acá arriba del avión, que parece que se está poca de a pedazo.
¿Cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien?
Si en una hora y media no tiene novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo.
Si en una hora y media no tienen noticias mías, no sé si me van a ir a buscar porque no me van a encontrar. Esto es lo que nos decía, entiendo, claro, con esa ironía, pero con ese mensaje que dejaba también. El avión se cae a cachos.
Bueno, no se fiaba mucho, al menos del aspecto, en esa primera toma de contacto de ese avión. El equipo inglés, el Cardiff, ya ha mostrado su preocupación por el jugador. Debería estar entrenando ya estos días con su nuevo club. Se había convertido con 17 millones de euros Emiliano Sala en el fichaje más caro de la historia del Cardiff y están a la espera de recibir nuevas noticias. A las pocas horas de la desaparición hablaba ya la madre de este jugador de tan solo 28 años en Argentina, con pocas noticias de su hijo, como todo el mundo, básicamente.
La única novedad que te puedo decir es que el avión salió y se está buscando. Todavía no hay nada. Estaba bárbaro, muy feliz estaba. En el mejor momento de su carrera.
La historia es tremenda. Como dice su madre, este jugador, Emiliano Sala, argentino, pues estaba en la mejor etapa de su vida, la mejor etapa de su carrera, porque despuntó la pasada temporada marcando 12 goles que hicieron que el equipo galés se fijara en él. Y el que ha hablado también horas más tarde, ya un poco más calmado, ha sido el padre, que se enteró de la desaparición de ese avión, de que se había perdido el rastro, por la llamada de un amigo.
Yo me enteré esta mañana a las 6. A las 6 y cuarto me llamó un muchacho de Esperanza ahí que me dejó helado. No tengo ni una noticia. La única noticia es que hablé con mi señora, que dice que habló con Enfrán en el Nante. Ahí tiene unos teléfonos de unos amigos que lo están buscando y que no lo rastrean y no lo encuentro. Yo el domingo hablé con él. Estaba bien, contento.
Qué agonía, ¿eh?
La verdad es que el destino es caprichoso, ¿no? Un chaval, un chico de 28 años, futbolista, en el mejor momento de su carrera, esperando ese fichaje, ¿no? Que de alguna manera le proyecte más internacionalmente, lo consigue, está a la espera de, bueno, de comenzar esos entrenamientos ya con el que era su nuevo equipo, el Cardiff. Coge esa avioneta para cruzar el Canal de la Mancha, ya lo había cogido anteriormente porque no sabemos si es exactamente, pero había hecho ese trayecto para ultimar esos detalles del contrato y desaparece esa avioneta y además con ese audio tan tremendo que manda a los amigos diciendo que no le gusta nada ese aparato, que parece que se va a caer a cachos. A esta hora se sigue buscando ese avión por las aguas del Canal de la Mancha. Ayer se tuvo que paralizar la búsqueda por la escasa visibilidad en la zona. No se ha encontrado rastro alguno de momento, ni del piloto inglés, ni del jugador argentino, y la consternación es muy importante en el equipo francés, que el partido de Copa que jugaban esta tarde se ha suspendido, lógicamente, en espera de novedades sobre Emiliano.
Bueno, el presidente del club ha querido mandar un mensaje de esperanza, ha dicho que Emiliano Sala es un luchador, que no todo está acabado, que puede estar en algún sitio, y que están emocionados por todo el apoyo recibido. Como contamos, el jugador viajaba hasta el Reino Unido, hasta Cardiff, y Iván Alonso, corresponsal en Londres. Iván, ¿qué se dice en el Reino Unido? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues en Cardiff la situación sigue siendo de conmoción y consternación absoluta por todo este asunto. Muy emocionado el presidente del Cardiff City Club, que ha firmado al jugador argentino por la cantidad más alta de su historia, 18 millones de euros, que en Chu aseguraba que rezan para tener buenas noticias, mientras anunciaba que tanto el entrenamiento como todos los actos oficiales del equipo habían sido cancelados. Además confirmaba que fue el aeropuerto de la capital galesa quien confirmó al club que la avioneta que tenía que aterrizar allí nunca lo hizo. Desde ayer por la mañana, además, decenas de aficionados se han acercado al Cardiff City Stadium para rendir tributo al jugador, dejando mensajes, flores o bufandas con la esperanza de encontrarlo con vida.
Está claro que la esperanza es lo último que se pierde. Ese avión ni siquiera dio aviso de tener ningún tipo de problema, simplemente desapareció del radar y de las comunicaciones y nada se sabe, todo un misterio que sin duda seguiremos tras la pista aquí en la antena de la cadena COPE. Estamos a lo largo de la mañana dando cuenta de las diferentes movilizaciones que se siguen produciendo por parte del sector del taxi en Madrid y Barcelona con esas huelgas indefinidas. Sigue pasando la actualidad, lógicamente, por esa crisis abierta entre el taxi y las VTC, esos vehículos de alquiler con conductor en los que se enmarcan Uber y Cabify. Es una guerra que primero comenzó en Barcelona y a ellos se han unido los taxistas de Madrid, movilizaciones, carreteras cortadas, episodios de violencia también, miles de ciudadanos afectados. Bueno, son algunas de las consecuencias en las que ha desembocado una huelga, unas reivindicaciones que son legítimas, pero claro, luego están los derechos del resto de ciudadanos. Antonio.
Nos estamos centrando en Madrid y Barcelona, donde se mantienen, como dices, esos paros. Pero en medio de toda esta polémica, Uber, una de las plataformas de vehículos con conductor, ha comenzado a recorrer las calles de Granada. Los coches de la multinacional californiana llegan a la ciudad después de que en septiembre del año pasado se conociera la intención de que la empresa comenzaría a trabajar tanto en la capital granadina como en Córdoba, al mismo tiempo que empezaba a hacerlo en Sevilla. No se sabía cuándo y no sabemos si casualidad o no, pero bueno, el caso es que ha coincidido, ¿no? En medio de todo este huracán por los paros en Madrid y Barcelona.
Bueno, cabe destacar que, por lo que sabemos, los taxistas granadinos no han comenzado ni ninguna huelga ni tienen intención de hacerlo por ahora, pero lo mejor es preguntárselo a Ramón Alcaraz. Él es presidente de la gremial del taxi en Granada. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en Madrid y en Barcelona están movilizados, son noticia sin duda en los últimos días. Vosotros, ¿cuál es vuestra posición? ¿Cómo estáis viviendo todo esto? ¿Por qué no habéis hecho huelga de momento?
Bueno, en primer lugar pensamos que la huelga nos perjudica. nos perjudica más que nos beneficia, y también perjudica a nuestro usuario, que es el que nos da de comer. No, no estamos de acuerdo en hacer una huelga y abrirle el campo ahora mismo a estos que están recién llegados. No, no. Por otra parte, como sabéis, aquí en Andalucía está el gobierno, está recientemente compuesto, entonces estamos a la espera. Ya se le ha solicitado una reunión formal a la nueva consejera de Fomento, Marifran Carazo, y estamos a la espera de que nos dé esta reunión y que veamos cuál es su predisposición acerca de este de esta situación. Una vez que nos reunamos con ella y hablemos, y pues ya veríamos a ver lo que cuál es. Ya digo, hasta que no nos reunamos no podemos hacer una valoración al respecto.
Hablamos mucho de Barcelona, hablamos mucho de Madrid, está claro que son situaciones diferentes, por ejemplo, con los problemas que tienen taxistas de ciudades más pequeñas, de Cuenca, de Ávila, de Segovia, de Guadalajara. ¿Qué comentáis los taxistas en Granada cuando veis toda la que se ha montado con vuestros compañeros de Madrid y Barcelona?
Bueno, cada ciudad tiene su forma de trabajar específica. Bueno, lo que estamos aquí es estamos un poco indignados, bastante indignados. El ayuntamiento está de nuestra parte y, desde luego, en eso sí estamos contentos con el ayuntamiento. Quizás no pueda, porque los tribunales, de una forma que no nos parece la más correcta, los tribunales le están parando a los pies. Pero, bueno, tenemos que seguir luchando, peleando esta situación.
¿Y cómo veis la llegada? Que ha coincidido, casi decía yo, casualidad o no, ha coincidido la llegada de esta plataforma de VTC a Granada. ¿Cómo acoge el sector del taxi?
Hombre, mal, lo cogemos mal, porque nos aglutinamos en las paradas por la falta de trabajo, y más en esta época del año. Uh-huh. Nosotros ya hace tiempo los últimos estudios que arrojan unos índices que la verdad es que son bastante preocupantes. Somos 560 taxis en la ciudad de Granada. Según estos estudios sobran 140. ¿Por qué sobran 140? Porque todo está regulado para que sea sostenible, absolutamente todo. Entonces, si ya sobramos 140 taxis, si nos meten más vehículos a trabajar, lo que intentan, además, la VTC se crearon en su día para hacer otro trabajo más específico. Entonces, lo que vienen es a suplantarnos, es a desplazarnos. Además, esta multinacional, como dicen, los coches de esta multinacional, no, ni siquiera son de Uber los coches vienen de otro sitio, bueno, que no voy a mencionar. Yeah. Pero esta multinacional, que además ni siquiera tributa en este país, lo que viene a hacer un daño a la economía global. Nosotros tenemos una regulación en todos los sentidos, la regulación tarifaria. Todo esto va, por ejemplo, como la tarifaria, va en beneficio del usuario. Yeah. Estos no tienen esta regulación.
Ramón, yo por lo que entiendo, usted defiende lo mismo que sus compañeros, que se regule esto, pero las formas o este tipo de huelga es lo que yo entiendo que de momento ustedes no contemplan de esta manera. Gracias por haber estado con nosotros, Ramón Alcaraz, presidente de la Gremial de Taxi de Granada.
Gracias, usted, gracias Ramón. Gracias.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes saber sí o sí, y te las trae como siempre Antonio Herraiz.
Te cuento la última hora del conflicto del sector del taxi. En Madrid, la policía ha detenido a un taxista que participaba en el corte de la M40. En las cargas policiales para disuadir a los taxistas que impedían la circulación en esa vía, un agente ha resultado herido. De momento no hay ninguna reunión prevista ni entre la Comunidad de Madrid y el gremio del taxi, ni entre la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital. Esto en Madrid. En Barcelona, los graves incidentes de los últimos días abren una brecha en el propio colectivo. Uno de los líderes más activos, el responsable de Élite Barcelona, Alberto Tito Álvarez, deja el comité de huelga. Ahora el enfrentamiento y la tensión pasa a los propios taxistas. Al margen de esto, los usuarios siguen siendo los grandes perjudicados. Indignación que hemos escuchado en Herrera en COPE.
Quiero ir a Madrid a ver el Circo del Sol con mi hijo, o sea, 400 y pico de euros que me voy a gastar, y no lo saco porque yo no sé si cuando llegue a Madrid estará colapsado.
Porque los accesos están absolutamente colapsados por carretera.
Yo creo que un colectivo mafioso y extorsionador como los taxistas no cabe en una ciudad como Madrid, camino del siglo XXII.
En Málaga, en Totalán, seguimos pendientes de los trabajos de rescate de Julen. Los mineros asturianos continúan a la espera de que se termine de entubar el pozo paralelo por el que bajarán para después acceder al pozo en el que se cree está el pequeño de 2 años. Y te lo hemos adelantado hace media hora, los 3 tripulantes del velero cuya señal se había perdido el pasado 5 de enero en Palma, se encuentran vivos y se encuentran bien. Después de más de 2 semanas a la deriva, hoy se han puesto en contacto con la familia. Lo ha contado a COPE el hijo de uno de los tripulantes.
Bueno, ellos tampoco le dieron importancia porque, bueno, iban más lentos, pero bueno, no pensaron que nadie estuviese detrás de ellos ni en su búsqueda. Había ahí un vacío y les empezó a llegar ahora, que fue cuando se dieron cuenta de que los estábamos buscando, claro. Porque también Salvamento Marítimo les ha dicho que se metan porque viene otro temporal muy fuerte.
Han contado que tuvieron un accidente, que se rompió la vela mayor y que no han podido llamar por problemas técnicos. En estos momentos se encuentran al sur de Cerdeña y su previsión es llegar a Mallorca entre el domingo y el lunes.
Bueno, al final ha tenido un final feliz, ¿no? Contábamos esa historia, esa incógnita, donde estaba ese velero aquí en Mediodía COPE, pues ya hasta ya han sido localizados. Sin duda, las imágenes del día siguen llegando de esa huelga indefinida de los taxistas en Madrid y en Barcelona. Sigue ese pulso. En el caso de Barcelona, como comentabas, Antonio, hay un acuerdo que deben o no ratificar esos taxistas. Pero sin duda lo que está sucediendo es que el derecho a la reivindicación y a la huelga pues está chocando con el derecho de los ciudadanos a hacer su vida normal, a ir al trabajo, a ir a esa cita tan importante como es Fitur. ¿Cómo te está afectando a ti? Estamos preguntando hoy, queremos preguntar a los oyentes de Mediodía COPE. ¿Crees que tiene solución este conflicto? ¿Ves que es posible que se pongan de acuerdo taxis y VTCs?
Nos lo cuentas como siempre en el WhatsApp de Mediodía COPE. Ahí esperamos tus comentarios, tus notas de audio en el 637-230000. Huelga de taxi en Barcelona y Madrid y te preguntamos cómo te está afectando. 637-230000. ¿Hay solución? Ahí te escuchamos.
Pues mira, vamos a retroceder con este ritmo un poquito caribeño al año 1715. En España, la toma de Mallorca puso fin a la guerra de sucesión. Felipe V publica los decretos de Nueva Planta y Aragón y Cataluña pasan a regirse por el ordenamiento político y jurídico de Castilla. Es un momento de la historia decisivo para nuestro país. Son años apasionantes.
Y el 31 de julio de 1715, un potente huracán provoca una tragedia en alta mar. En el Océano Atlántico, frente a las costas de Florida, desaparecen varios barcos con bandera española que habían salido de La Habana. Se estima que se hundieron 11 barcos con un tesoro de más de 14 millones de pesos de los de entonces. Esa cifra actualizada hoy sería desorbitada, 4.000 millones de dólares. Murieron más de 1.000 personas y solo uno de los 12 barcos que salieron de Cuba, el Grifón, no quedó destruido.
La noticia que hemos conocido esta madrugada nos lleva a ese contexto histórico y a esa zona cercana a Estados Unidos. La compañía Seafarer Exploration, con sede en Tampa, tiene desde hace 5 años los derechos de exploración arqueológica y explotación en una zona cercana a Cabo Cañaveral. Y uno de sus últimos hallazgos tiene un gran valor.
Se trata de una máscara funeraria peruana precolombina que podría formar parte del valioso tesoro que se dejó en el océano la flota española. En su día, esa máscara precolombina pudo estar recubierta de oro y los expertos reconocen que no hay muchas piezas como esta en el mundo. Podríamos estar ante uno de los primeros ejemplos conocidos de trabajo humano con metal.
Tiene nombre propio y nos lleva a la Universidad de Medicina de Valladolid.
Hola, en esta inmunopíldora vamos a seguir avanzando en el conocimiento de las inmunoglobulinas, del receptor de antígeno, de los linfocitos B. Hablaremos de las clases
y subclases.
Bueno,
este es Alfredo Cornell, es un crack.
Y si quieres lo repites.
No, debería seguir un poco más las clases de este profesor. Se llama Alfredo Cornell, es todo un fenómeno en las redes sociales, tiene un canal de YouTube y está considerado el mejor docente universitario del 2018.
Alfredo es profesor en inmunología desde hace 20 años, pero los últimos cursos ha incorporado las nuevas tecnologías a sus técnicas de enseñanza. ¿Tú te imaginas, Marta, recibir clase en forma de obra de teatro?
Ay, pues es interesante.
Bueno, pues es lo que hace este profesor para explicar las células. Sube el temario a YouTube y además en ello participan también los propios alumnos con quienes en ocasiones continúan las clases en el bar. Cerveza o vinito en mano. Mira,
pues
esto,
oye,
esto a mí me gusta.
Sí, ya sabía yo que te iba a gustar a ti esta manera de enseñar del profesor Alfredo Cornell. Bueno, lleva a sus espaldas este profesor 12 años de investigación a pie de campo en hospitales y cuando llegó a las aulas a dar clase a la universidad, pues se dio cuenta, como él mismo ha contado en alguna ocasión, que los alumnos no se enteraban de nada. Y ahí empezó a darle vueltas al coco y a innovar en sus clases, que en ocasiones se convierten en puros concursos televisivos donde hay que responder a las preguntas del profesor a la mayor celeridad posible. Todo el mundo con sus ordenadores y pulsando ahí la respuesta correcta. Yo creo que es una manera fantástica, ¿no?
Te puedes imaginar la respuesta, sí, sí. Marta. Con esta forma de enseñar se ha ganado el respeto de sus alumnos y el galardón a mejor profesor universitario del pasado año, sin duda. Un buen reconocimiento.
Bueno, se trata de mantener a los alumnos despiertos y motivados, aunque no tanto como las anguilas del Támesis, las anguilas del Támesis que viven en ese río que atraviesa a Londres.
Estos animalitos sí ya son de por sí bastante movidos, pero en el caso de las anguilas londinenses, los niveles de hiperactividad crecen a pasos agigantados. Te preguntarás por qué. Pues porque las aguas fecales que se vierten en el Támesis y los niveles de cocaína que tienen las mismas son muy, muy altos. La contaminación es tan alta que las plantas de tratamiento no consiguen depurar ese agua.
Bueno, esto no es una broma, ¿eh? Esto va en serio. Lo ha desvelado un grupo de investigadores del King's College, que refleja que el consumo de cocaína en Londres ha pasado de ser del fin de semana a diario. Y las nuevas tecnologías, que en este caso el profesor de Valladolid servían para algo positivo, en este caso lo hacen pues para hacer llegar cada vez más fácil esta droga y más rápido a los consumidores, incluso más rápido que pedir una pizza, Antonio.
Vamos, que las anguilas del Támesis están alteradas, sí, porque les llegan los restos de cocaína muy fuerte, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Bueno, ahora me pregunto yo, ¿cuántas pizzas se habrán comido viendo Juego de Tronos?
Bueno, pues yo unas cuantas, Antonio. Pizzas y series siempre es una fórmula ganadora, una fórmula de éxito. Así que millones de ellas habrán sido devoradas por parte de los millones de fans, entre los que me incluyo, de sí, Juego de Tronos.
Claro, estás esperando con ansia que llegue el 14 de abril, el 15 en España, para el estreno de la octava y última temporada de Juego de Tronos. Así suena el tráiler que protagonizan los hermanos Stark, entre ellos Sansa, la hermana mayor, Sophie Turner, que es la actriz que encarna este personaje y que ha contado en una entrevista que ya ha contado el final. Sí, Sophie Turner ha contado en una entrevista el final. ¿Quién se sentará en el trono de hierro? Dice que todo el mundo sabe su debilidad para guardar secretos y que confía en quienes se lo ha dicho, porque no van a contar nada.
Bueno, yo no sé si esto será verdad o no, porque sabes que este tipo de spoiler, esto está fijado por contrato, que no se debe decir. Pero bueno, yo por si acaso, a mí que no me lo digan, que yo prefiero llegar al momento del estreno sin saber nada.